Buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto programa de Nostre Sport de la temporada 2015-2016. Estamos en la 102.5 FM, la UPV Radio. Y nada, como siempre, quiero presentar a los tertulianos de hoy, mis fieles colaboradores y amigos. A mi derecha, Arturo Fenollar.
Hola, muy buenas tardes.
A mi izquierda, Jorge Yepes.
Buenas tardes y felicidades, Adrián. Es tu cumpleaños hoy.
Gracias por acordarte. Y enfrente de mí tengo a Daniel, un buen amigo, colaborador. Nos va a hablar del Levante, Javi Castellanos.
Hola, muy buenas tardes.
Y nada, comenzamos.
Contacta con nosotros a través de Twitter,
@NostreSport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostre Sport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.
Bueno, para comenzar vamos a hablar de la jornada 9 que se disputó este fin de semana pasado, bueno, y este lunes. Y para empezar vamos a dar los resultados. Jorge, por favor.
Sí, vamos a ver los resultados de esta jornada 9 de la Liga, que vienen cargaditos. Comenzamos por el Rayo 3, Español 0, Celta 1, Real Madrid 3, Granada 1, Real Betis Balompié 1, Sevilla 5, a ritmo de penalti, Getafe 0, Málaga 2, Deportivo 0, Levante 0, Real Sociedad 4, Las Palmas 0, Villarreal 0, El Barcelona le ganó 3-1 al Eibar por la concha de su madre. El Atlético 2, Valencia 1 y el Leti 3, Sporting 0.
¿Y la clasificación cómo la tenemos?
La clasificación la tenemos de la siguiente manera. Está el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético y el Celta marcando los puestos champion. El Villarreal se mantiene quinto con el Depor marcando la Europa League. Y para los otros dos equipos valencianos la cosa no va para bien, para nada, porque el Valencia está noveno con 12 puntos y el Levante se consigue ser colista con 6.
Bueno, ya hablaremos del Levante, pero ¿qué opinión te merece, Javi, como al Levante, el cambio de entrenador?
Hombre, pues el partido contra la Real Sociedad la verdad que fue muy malo y ya se vio que era caos, que era ya, digamos, el desbarajuste final de la época la etapa, digamos, de Lucas Alcaraz. Y ha provocado la llegada de Rubi como nuevo entrenador del Levante, que vamos a ver si tiene suerte. Yo soy un poco escéptico porque creo que en estos casos a lo mejor hubiera sido la idea un entrenador más veterano, porque Rubi es un entrenador que nunca ha entrenado en primera división. Ha hecho buenas temporadas en el Girona, en el Real Valladolid, pero darle, tal como está el Levante esta temporada, esta opción de a ver cómo sale este entrenador. Yo creo que hubiera buscado un entrenador más veterano. Tiene 45 años y, bueno, sí, puede hacerlo bien, pero vamos a ver los primeros partidos. Y para empezar contra el Valencia es un encuentro complicado también.
Sí, hablaremos de ello más adelante. Pero bueno, también es verdad que el año pasado el Levante también cambió de entrenador.
Sí.
Creo que era Mendilibar, sí. Que lo sustituyeron por Alcaraz. Digamos que todos los años es la misma historia.
Sí, lo que pasa es que lo de Rubi es volver un poco a Mendilibar, porque este es un entrenador que le gusta más el fútbol de toques, escuela Barça también. Y la estrategia, y claro, es todo lo contrario de Alcaraz. Y entonces es volver un poco a lo de Mendilibar, que no funcionó muy bien el año pasado. Entonces, vamos a ver, es el último cartucho de Manolo Salvador, porque es la apuesta. Si el equipo descendiera, la remodelación en la parcela técnica va a ser tremenda. Entonces hay que intentar ahí que el equipo se salve.
Sí, ya como ya hemos dicho, más adelante hablaremos del derbi, del Valencia-Levante, y un poco comentaremos las novedades. Pero bueno, ahora vamos a hablar del partido de otro día, del Valencia, Atlético Madrid-Valencia, un partido desastroso en todas las parcelas. El resultado fue engañoso, 2-1 perdió el Valencia, pero podía haber perdido de más goles. Y nada, quiero que me comentéis un poco vuestras opiniones de partido.
Bueno, pues yo, visto el partido, he de decir que el Valencia pues no me convenció, sigue sin jugar a nada. En todo el tiempo lo único que hemos tirado a puerta es el penalti, que al final conseguimos el gol, pero con un penalti, todo hay que decirlo. Y la verdad es que yo el equipo no lo vi enchufado en ningún momento. Vi una primera parte en la que los dos equipos parecía que se tanteaban, pero luego el Atlético de Madrid empezó a marcar y ya está, y se acabó el Valencia.
Sí, el Valencia arrancó como el partido bien, me pareció que arrancó bien el partido, pero fue como un 600, ¿no? Que parece que va a arrancar, pero al final se queda ahí, ¿no?
Sí, no, y además yo estuve también viendo el partido y hay que decir que el Atlético de Madrid pudo marcar más goles en la primera parte y luego también lo que ha enfadado mucho a la afición es la rueda de prensa después de Nuno. Que dio unas explicaciones que, claro, los aficionados han visto el partido y no están nada de acuerdo con lo que dijo Nuno.
Como siempre.
Sí, claro, fue un poco problemático también. Yo creo que él se equivoca ahí. Tenía que haber sido un poquito más humilde la rueda de prensa y haber dicho, bueno, nos ha salido un mal partido y tal, pero no tirar por una cosa que realmente no ocurrió, ¿no? Y eso ha sido muy criticado.
El tema es que eso lo estamos viendo ya del año pasado. Realmente Nuno no ha tenido autocrítica en ningún partido, da igual que ganes, que pierdas. El partido de otro día fue vergonzoso porque dijimos, si hay alguien que no haya visto el partido y diga 2-1 en el Calderón...
Es engañoso, sí.
Es un resultado probable porque sí. Perder el Calderón puede pasar, pero es que realmente lo que dijo Arturo, un tiro a puerta en 90 minutos de penalti claro, pero muy tonto también porque no es que fuera una ocasión clara de gol, sino un penalti absurdo. Pero evidentemente lo que no puede ser que un equipo como el Valencia, con lo que se ha gastado, vaya al Calderón y no tire a puerta.
Sí, sí.
Sí, bueno, también yo quiero destacar la capacidad de derrotismo del equipo con mucha rapidez, ¿no? Cuando el Atleti le mete el segundo, Nuno directamente tira el partido, saca parejo del partido, es incapaz de ver los movimientos tácticos de rival, porque Carrasco, el extremo izquierdo, lo cambia al extremo derecho en más de una ocasión, para que con Gallá veía que no tenía tanta profundidad, lo cambia al lado derecho para que juegue con Cancelo, se lo come, de hecho, de ahí llega el gol. Porque jugada interna de Carrasco, que de ahí llega el gol, y es incapaz de ver esas cosas, un entrenador de primera división es una vergüenza.
Luego también es verdad, el primer gol hay que tener en cuenta fue un fallo defensivo poniendo... Bueno, primero Mustafi falla.
El primer gol es un desastre.
Pero es
total.
Que Aderlan podía despejar perfectamente. Yo no sé dónde mira. Mira más al jugador que la pelota.
Es que Aderlan, ese mismo error lo hace contra el Gent la semana pasada. El mismo, solo que sí, no sí. Acaba en gol. Pero
exacto.
Es el mismo error.
Es el
una
mismo.
Patada al aire que no viene a cuento. Fallos defensivos garrafales como la chilena de Santimina dentro del área, de su propia área, si me dices que es de la contraria aún, pero de su propia área.
Sí, dio la sensación un poco que Nuno no valoró la importancia de este partido, porque todo el mundo estaba pensando, es el gran partido de lo que llevamos de temporada, es en el Calderón, es un rival que hay que jugar contra ellos y competir. El Simeone sabíamos que iba a hacerte un partido, pues como es Simeone, ¿no? Tribunero, que le gustan mucho estas historias, entonces iba a ser un partido complicado. Y yo creo que Nuno, no sé si se confió, pensó que iba a poder sacar algún resultado mejor, pero yo creo que ha sido una decepción.
Realmente el equipo, es lo que tú dices, no compite, no tiene más, el equipo no sabe competir. Estamos viendo como muchos partidos contra rivales más asequibles los sacan pues por la calidad de jugadores, por jugadas aisladas, balón parado, pero cuando tienes enfrente un equipo que sabe a lo que juega, que sabe lo que hace, el Valencia no sabe reaccionar. Ya lo vimos, el Atlético de Madrid, si os dais cuenta, todos los balones divididos, todos los ganó el Atlético de Madrid por intensidad. Los balones en largo los cortaba el Atlético de Madrid. Realmente el Valencia no iba no una jugada de decir 5 o 6 toques, me planto en el área en todo el partido.
Es que el Valencia se le ve desde hace ya tiempo y varios partidos que se atasca. Es decir, tácticamente no tiene nada. Solo nos encerramos y a veces nos salva el portero, más de un partido nos salva el portero. Si no, no tendríamos los puntos que tenemos.
Bueno, sí, venimos diciendo también que muchas jornadas ya, que si Nuno es el único que cree que va a salir cada partido y en este lo va a hacer bien, es el que más se equivoca de todos, porque yo he escuchado a mucha gente hablando del Valencia y ninguno pensaba que contra el Atlético de Madrid el Valencia iba a hacer gran cosa. Todos pensaban que era la gran cita, la gran posibilidad del Valencia, pero nadie pensaba que el Valencia iba a ganar el Calderón, ¿no? Por los resultados que venía...
Hombre, también hay que ponderar un poco que esta temporada Nuno ya los entrenadores contrarios ya le conocen también, ya lleva un año pasado que la gente sabe cómo plantea los partidos, que hay tres competiciones esta temporada, que el año pasado se llegó en Copa poco realmente, contra el Español se cayó, entonces fue realmente una temporada de un partido por semana. Entonces ahora jugar tres partidos a la semana, además con las bajas que está habiendo y que los contrarios te conocen, yo creo que Nuno tendría que darse cuenta que esta temporada va a ser muy, muy difícil en comparación con la anterior. Va a ser muy complicada. Entonces yo creo que por ahí Nuno tiene que darse cuenta que los rivales ya saben por dónde va a entrar el Valencia o qué alternativas tácticas tiene, y yo creo que eso él no se ha dado cuenta, o por lo menos no lo ha demostrado.
Ahí entramos un poco en lo que yo pienso que es un poco la locura de Nuno, que se le ha ido la olla totalmente, y que ha empezado a ver como los entrenadores, como tú decías, le han pillado todos los sistemas que él podía tener el año pasado, y ha empezado a hacer una serie de variaciones sin sentido en el equipo que nos están llevando, en vez de hacia arriba, más hacia abajo todavía.
Sí, sí.
Sí, precisamente quería hablar de eso, del sistema táctico, porque en este partido volvimos a ver otro cambio de sistema, nuevo, porque no había empleado aún. Metió cuatro mediocampistas, con Danilo y Enzo Pérez como una especie de doble pivote defensivo, con André Gómez y Parejo más echado a la banda, y con dos delanteros. O sea, realmente jugó sin bandas, que es como el Valencia mejor juega. Puso los, digamos, laterales más interiores, aunque bueno, ninguno llegó a central, pero bueno... Era la idea y, sinceramente, fue un desastre.
La verdad es que sí, no salió nada, yo no vi nada. Es decir, yo no vi la posesión en el Valencia, la vi más en el Atlético de Madrid al final. Y la verdad es que yo viendo el partido, lo de poner cuatro mediocentros me parece bien, es verdad que jugamos bien, pero se notaba la ausencia de banda, se notaba la ausencia de presión, de ataque y de... de ir a por todas.
Confío mucho, a lo mejor, en los laterales del Valencia, ¿no? Creo yo. O sea, desde fuera a mí me dio esa sensación que él dijo, vamos a apostar por atacar por fuera y ser fuertes en el medio, pero al final ni una cosa ni otra.
Yo pienso que contra un equipo contra el Atlético de Madrid no puede salir a jugar sin bandas, prácticamente porque tiene puñales, porque tiene a Carrasco, que es un puñal, tiene dos laterales súper ofensivos y luego aparte tiene a Griezmann, que es súper rápido. Entonces no puede salir a jugar como lo hacía Luxemburgo con el Madrid, porque jugó más
el
o menos
cuadrado
así,
mágico,
sí.
Exacto.
Jugó más o menos sin bandas, con interiores más que bandas, y la banda es que de hecho los goles vienen por ahí.
Sí, sí.
Los goles vienen por, bueno, por fallos, por pérdidas de balón, pero por ejemplo, lo que vemos es en el segundo gol, Parejo pierde el balón, Cancelo está arriba porque está jugando
es carrilero.
De carrilero, Enzo Pérez es el que, si os dais cuenta, le entra en la banda, que Enzo Pérez está echado a la banda y a partir de ese momento, en el momento que supera a Enzo Pérez, Parejo pierde el balón, Cancelo está en su sitio, la defensa se descontrola, es Danilo el que tiene que entrarle con una segada pasadísimo y ya directamente tiene camino para la portería. Es que, y esa jugada, como ya hemos dicho, no fue la única, es que realmente Jackson tuvo otra, en la segunda parte tuvieron varias Torres, Griezmann, y porque Jaume estuvo bien, Jaume paró, pero la defensa fue un coladero, pero más que nada por el sistema.
Sí, la verdad es que el sistema... es que lo pienso y yo sé que hay el año pasado utilizó a André Gómez en la banda, pero es que aún así no tenía sentido utilizar a André Gómez en la banda porque es un jugador de medio, con lo cual yo no le vi sentido a la alineación de poner cuatro mediocentros. Es decir, es, ¿pretendes tocar y mantener la posesión o pretendes atacar? Es la pregunta que me planteo.
Yo viendo la alineación pensé que quería bloquear el centro del campo del Atlético, porque el Atlético tiene ahí gente muy de brega y de lucha, y dijo, vamos a bloquear el centro del campo y a ver qué pasa. Pero claro, si te adelantas está bien, pero si pasan los minutos y se te adelanta el equipo local, yo creo que ahí tienes poco fútbol para generar.
Yo creo que pensó en plantear un partido muy muy parecido también aquí al de Mestalla, un partido duro, de que pensaba que el Atlético iba a salir también a pegar patadas, como sale normalmente, a pegar patadas, a hacer un partido bronco, duro, sí. Y tal. Y el Atlético salió mucho más con talento que a pegar patadas, esta vez. Mucho más ofensivo que defensivo. Obviamente está en el Calderón. Y hacer un partido en el que intentas dar patadas, es un equipo junto, bronco, que no te entren y que encima no te sale bien, pues obviamente acaba como acaba.
El problema en uno es que en muchos partidos los plantea de no vamos a encajar gol, no vamos a quedar de una forma conservadora y a ver si hay suerte, llegamos una vez de milagro o como el penalti, pero en vez de ganar en dos, ganas 0-1, te cuelgas del larguero y aguantar. Que es un poco, pues, a ver, lo que hizo en Lyon, lo que pasa es que en Lyon es verdad que se jugó mejor la primera parte,
sí.
Pero la segunda parte fue así, fue en plan, ya hemos marcado un gol, nos metemos todos para atrás, Negredo en punta a ver si caza algún balón y... Y así no se puede jugar. En Valencia, que se ha gastado 150 millones en verano, no puede jugar así a fútbol.
Sí, fue un planteamiento un poco defensivo, a ver qué pasa. Y eso, si en una, no sé, en un córner, en una jugada aislada nos adelantamos, pues entonces podemos vivir de ese resultado y que el Atlético se pusiera nervioso, porque el Atlético, hombre, ahí con la afición y eso, pues si te adelantas hubiera tenido problemas. Pero claro, el partido no salió así para nada.
No, es que uno no tiene... Yo lo digo siempre, lo llevo diciendo desde el año pasado. Uno no tiene un plan B. Uno empieza... pensando de una forma, porque si os dais cuenta, el año pasado, pese a que fue una buena temporada, el Valencia solo remontó dos partidos en Liga, contra el Real Madrid en Mestalla y en Almería. Total, cuando el otro equipo se adelantaba en el marcador, el Valencia como mucho empataba, pero no era capaz de dar la vuelta. Eso significa que si el plan inicial de Nuno se tuerce, Nuno no tiene un plan B ni un plan C para decir, vale, vamos a intentar darle la vuelta a esto y remontar el partido.
Y además date cuenta que dos partidos estás diciendo, contra el Madrid, lo que ello conlleva, y el Almería.
Sí, el último partido de Liga.
El último partido con sí, lo que vamos. Te jugabas.
Partidos que se ganan por casta, por los jugadores.
Sí, por afición en Madrid, por orgullo y eso. Pero es lo que decimos, uno no tiene ningún tipo de plan B. Este año, es que la diferencia este año con el pasado es que muchos partidos están saliendo las cosas mal. Porque, por ejemplo, veíamos como el año pasado, el Valencia jugaba contra un Málaga, contra un...
Granada.
Un Granada, sí. Marcaba uno o dos goles la primera parte de jugadas aisladas. Vivía de eso, el Valencia se cerraba atrás, el Granada no creaba peligro y a la contra un tercero y decías 3-0, ¿cómo juega el Valencia? Pero realmente tuve ese partido y había tirado a puerta 5 veces, no es que hubiera tirado a puerta 18. Y ahora la diferencia es que no se están entrando las ocasiones, el rival se adelanta, la gente se pone nerviosa y el equipo no sabe reaccionar.
Bueno, es lo que hablábamos también, lo hablamos hace unos programas, que el Valencia el año pasado sacó muchos puntos de jugadores aislados, de jugadores que ahora o no están en su mejor momento de forma, y los partidos acaban los jugadores. Parejo, el año pasado estaba enchufadísimo, y igual llegaba y te marcaba un gol. Y ese 1-0 el Valencia iba todo el partido. Igual el Valencia iba 0-0 todo el partido, en el minuto 88 marcaba también día de cabeza en un córner y ya te había salvado el partido. Partido contra el Atlético de Madrid el año pasado en el Calderón lo salva Mustafi en el último momento de cabeza y hace el 1-1. Si no pierdes también. O sea, ahora mismo ni Mustafi está en su mejor momento, ni Parejo está en su mejor momento, Otamendi ya no está, Alcácer no marca goles.
Pero yo me planteo, el que no esté un jugador en su mejor momento puede ser casualidad o circunstancias. Que no estén tres, lo mismo. Que no estén 15, a mí algo me falla.
Que no esté todo el equipo, yo creo que falla algo muy gordo, como es el entrenador. Siempre yo lo achaco al entrenador, más que nada porque no viene todo esto desde el Atlético, sino viene ya mucho más atrás, desde el Mónaco. Ya lo estamos viendo todo el mundo. Y la pretemporada igual, ganábamos partidos, pero no convencíamos del todo.
La idea, yo os puedo contar que la idea que siempre tiene uno de entrenadores es el estilo británico. Él le gustaría ser manager, controlar todo, y al final ha conseguido eso. Porque es un manager, pero claro, hay una contrapartida. Esto no es la Premier. Aquí la afición aprieta mucho, no llega para aplaudir cualquier acción. Y bueno, perdemos 0-2, pero aplaudimos no. Aquí la gente fiscaliza mucho y quiere ganar el partido, jugar bien, porque se ha invertido un dinero y que en uno además se ha cargado a mucha gente y entonces la gente le tiene ganas porque dice, ahora tienes que demostrar que realmente eres... ¿Te quedas tú solo? Pues demuéstralo. Y la gente está de uñas. Y tú lo hablas aquí con los aficionados o con la gente que va a Paterna y está muy enfadada porque dice, Nuno ha hecho una apuesta que tiene un gran respaldo detrás, pero si luego no responde, pues la gente está muy enfadada.
No, claro, la gente está caliente ya, el tema Nuno Méndez con Salvo, sí. El tema de Paul, que tampoco yo creo que la gente lo entienda mucho. Yo el tema de Negredo no digo nada, pues yo sí lo entiendo, pero hay gente que tampoco lo entiende también. Hay gente que le gustaba mucho Negredo como delantero y quería que siga jugando al Valencia. Y el tema que dices, el tema de manager, es cierto, y igual de cierto es que la afición aquí aprieta mucho más, sobre todo en Valencia.
Claro.
Y claro, allí, por ejemplo, puedes tener un entrenador como Wenger, que lleva 20 años en el Arsenal y no ha ganado nada. Aquí, 3 años sin ganar un título o sin hacer algo importante, ya te sentencian. En España, sí, en general, quiero decir.
Eso es cierto. Y antes de dejar ese tema, vamos a comentar que Rodrigo se lesionó en el partido, otra lesión más, de mediana gravedad, para 3 meses mínimo. Y yo os voy a plantear una cosa que ya llevo diciéndolo mucho tiempo, y es que no me parece normal, sinceramente, que llevemos, estamos a finales de octubre, llevemos más o menos 2 meses de competición, no me parece normal la cantidad de lesiones que está sufriendo el equipo. Porque hay que recordar, Rodrigo, André Gómez se volvió a lesionar, Gaya, Fegulí, Ryan, Abdenur, Cancelo... Es que no me parece normal que en 2 meses hemos tenido esta cantidad de lesiones. Yo lo llevo diciendo cuando empezó la temporada. El Valencia físicamente... Yo no sé quién es el preparador físico, no sé quién los está preparando, pero...
Hombre, también le ha afectado a la previa, ¿no? El llegar a la previa ha cambiado mucho, porque claro, no es lo mismo que tú te clasifiques directo para Champions que jugar la previa, que eso trastoca todo, la planificación veraniega, y puede que por ahí también haya influido.
Ya, pero...
Bueno, yo quiero decir, ¿no?, que también luego llega un preparador de Valencia, como es Phil Neville, que ahora mismo es preparador de Valencia, físico también, pues se diga el físico también de los jugadores, y diga que la afición de Valencia, como leí el otro día, queremos ser todos entrenadores. ¿Queremos ser todos entrenadores? No. Deja de mirar a la afición... Y mira a tus jugadores que llevas 20 lesiones y llevamos 2 meses de competición. Es lo que tiene que fijar el Valencia. Fijarse en una preparación física decente para los jugadores. Porque ni el año pasado llegó bien a final de temporada y este año que tiene 3 competiciones no va a llegar ni a diciembre a este paso.
Ya, la verdad es que no. La verdad es que los jugadores se lesionan con una facilidad increíble. Aunque en este caso la lesión de Rodrigo, sí, bueno, hay que tener en cuenta que es un ligamento. No tiene nada, no es nada muscular, es mala suerte. Sí. Yo creo que es un mal apoyo y se hizo daño en el ligamento. Eso ya es mala suerte. Sí. Tiene que estar 2-3 meses parado. Pero el resto de jugadores, es verdad, las roturas musculares no tienen sentido. Es decir, o no está bien preparado el jugador físicamente o es que no hay otra, en realidad.
Yo creo, estoy de acuerdo en parte con lo que ha dicho Javi. Creo que realmente el Valencia, que es muy triste, pero enfocó la mitad de la temporada a pasar la previa. Porque evidentemente Nuno sabía que si no pasaba la previa eran 15 millones menos de euros que iba a recibir... Que Valencia iba a estar en Champions, pero yo creo que se dedicó a decir, vamos a pasar la previa, vamos a dar todos los esfuerzos en pasar la previa, pero realmente no pensó en decir, tengo una temporada de 38 partidos de liga y luego si me clasifico para Champions tengo que competirla, y creo que es lo que está pasando. Creo que la planificación deportiva ha sido un desastre desde julio o agosto hasta ahora.
Sí, la verdad es que sí, pero aún así yo eso lo tienes en cuenta enseguida, ¿sabes? Si tú pasas y dices, bueno, tengo la Champions, la Copa del Rey, la Liga, pues tengo que jugarlo todo al 100% como pueda y con los jugadores que tengo. Y luego yo creo que lo de la previa es verdad, que a lo mejor podemos achacar que hay cierto agotamiento físico en los jugadores, pero es que un jugador tiene que estar preparado para jugar esos partidos, ¿sabes? Y un jugador, hay jugadores, por ejemplo, tú ves la selección española, luego hay jugadores que acaban en el Valencia, por ejemplo, Paco Alcácer, y ahora se irán al europeo. ¿Tú crees que van a estar mal físicamente? Yo creo que no. Van a jugar el europeo al 100%, porque tienen un buen preparador físico, evidentemente.
No, sí, sí. La verdad es que la preparación física y la preparación en general del Valencia está siendo desastrosa, porque no puedes salir cada vez que sales en rueda de prensa diciendo que llevas toda la semana entrenando la puntería, que los delanteros no están bien, que vas a afinar la punta y tal, y al final se te va a acabar la mina, nunca mejor dicho, ¿no? La mina de la punta, porque llevas afilándolo toda la temporada y todavía no están a punto. ¿Para cuándo van a estar a punto? ¿Para julio del año que viene? Para ya cuando estamos en peligro de algo
de
peor,
descenso,
como
vamos.
Nos pasó con Koeman, que estábamos ahí con la cagarro ahí colgando.
No, además es que, claro, la temporada con lo larga que va a ser, tampoco me parece que sea buena política empezar a descartar jugadores de... Ahora no convoco a Negredo, ahora no... De Paulo a lo mejor tampoco, ¿no? Yo creo que ahí no se equivoca, porque va a tener que echar mano de toda la plantilla en tres competiciones. Y esto de empezar a descartar jugadores y a ver si sale Negredo ahora en diciembre, a ver si traigo otro delantero, a ver si... Yo creo que ahí se equivoca. Él tendría que apostar por todos los jugadores, ir dosificándolo y ver qué resultados va sacando. Pero claro, descartar jugadores me parece un error.
Sí, ese tema lo vamos a hablar ahora en nada. Vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos.
Innovadora, UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Canciones de ahora.
Y canciones de hace un rato.
Canciones bonitas.
Y canciones extrañas.
Artistas de moda.
Y artistas olvidados. Todos los jueves a las 6:30 de la tarde en la sintonía de UPV Radio.
Nada especial.
Una selección de canciones elegida y presentada
por Rafa Cervera.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia. Un mar de possibilitats al teu abast.
UPV Ràdio, 102.5.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta. Vamos a ir con dos temas muy breves antes de meternos ya con el derbi. Y nada, el primer tema es el mercado de fichajes. Lo típico, varios rumores... Y más atrás la lesión de Rodrigo. El primer rumor creo que le gustará mucho a mi amigo Jorge Yepes. En Marsella, interesado en Negredo.
Sí, decían, pero no está claro. No me lo creo, porque yo no pagaría un duro por ese jugador. Pero decían que estaba en Marsella interesado en Álvaro Negredo, que podría rodear la cantidad de 10 millones de euros. Pero vamos, yo si quiere le llamo ahora y les digo qué color de lazo quieren. Pues yo se lo envuelvo para regalo y se lo doy.
Hombre, yo dado el precio que ha costado, no creo que lo vendan por 10 millones. Querrán algo más de dinero. Aunque no estén en su, nivel
¿vale
top.
¿Vale más de 10 millones Negredo ahora?
Hombre, yo te digo que no, pero si el Valencia lo ha fichado por 30, no creo que lo vayan a vender
por...
El Valencia
lo ha fichado por 30, pues somos tontos. Pero no vale 30, ni valía hombre, 30, no. Ni vale 30 ahora, ni ha valido 30 nunca.
Hombre, pero a lo mejor 20 o 15 va a pedir el Valencia seguro, porque no te lo va a vender fácil.
Sí, bueno, yo ahí veo que en el asunto Negredo el primero que se equivoca es Nuno. Cuando empieza que lo vamos a traer una bomba y todo eso. Porque al final Negredo, por mucho que haya jugado en el Manchester City y tal, es un jugador que futbolísticamente... Es similar a Soldado. Habrá gente que le gustará más uno que otro, está claro. Pero es similar. Entonces, es decir, vamos a traer una bomba que va a ser Negredo. Pues hombre, con los delanteros que ha tenido el Valencia, con Villa o Soldado todos estos años, yo creo que nadie tampoco salió a la calle a celebrar. Hemos fichado a Negredo. O sea, eso creo. Es buen jugador. Pero luego viene medio lesionado, que tarda dos meses en entrar y empezar a jugar. No mete goles. Alcácer está muy bien, va a la selección. Entonces, al final, la temporada pasada, la gente pensó, bueno, Negredo, bien, un delantero más. Y este año, directamente, el entrenador se lo carga. Porque aunque él diga que no, es que se lo va a cargar. Tiene toda la pinta.
Sí, no, a ver, el fallo es lo que hemos dicho. No viene de ahora. Viene sí. De que no puedes fichar a un jugador de 29 años por 30 millones y con una lesión a esa altura. Porque si es un jugador de 23 años que, bueno, pues que se lo va a recuperar antes, que tiene mucha vida por delante futbolísticamente hablando... Es diferente, pero Negredo sabíamos que iba a dar de fútbol 2-3 años buenos, si los daba. Y el problema es que de momento no ha dado nada. Yo no estoy de acuerdo tampoco en que uno de repente deje de convocarlo y diga... Pero más que nada, porque está devaluando el precio del jugador. Porque si tú lo quieres vender, evidentemente teniéndolo en la grada no vas a ampliarle el precio.
Y ahora con las lesiones que hay lo va a tener que convocar.
Bueno, yo en este tema yo creo que hay cero para todos. Yo por lo menos tengo cero para todos. Tengo cero para Lim por ficharlo por ese precio desorbitado. Para Nuno, por dejarlo en la grada, una chorrada enorme, porque si dices que es una bomba, estás tienes confiando en él siempre, porque te diga que está jugando lejos del área, que no dice ninguna mentira, porque eres un burro y no sabes poner un sistema decente. Y tengo cera también para la afición, porque cuando viene un jugador, por muy mucho nombre que tenga, lo que no puede hacer es que te salga al campo, te haga dos tacones y hacer ¡oh, oh, oh! Y luego falla un gol y te pones a chillarle como un burro. O si no te gusta, no te gusta desde el principio. Lo que no podemos hacer es pitar cuando va mal, aplaudir cuando va bien. Esas cosas hay que mirarlas. ¿Os aplaude siempre o les echamos la bronca siempre? Pero no puede ser un veleta.
Hombre, la verdad, ahora que yo estoy de acuerdo con todos vosotros, es decir, estamos devaluando el precio del jugador porque está comiendo grada y además es que está confirmando algo que dijo el jugador, que es que juega demasiado atrás porque no está ni en la portería, y luego por otro lado también criticó un poco los sistemas del uno y eso, en sentido de que no ve que el equipo funcione.
Pero yo no vi tampoco ninguna mala intención dentro de las declaraciones de Negredo, vi pues una crítica constructiva.
No, es una crítica constructiva, eso me refiero.
Es precisamente lo que le falta en uno, crítica constructiva, autocrítica del equipo.
Claro.
O sea, Negredo hizo lo que debe hacer en uno cuando sale a la rueda de prensa y no hace, que todo está fantástico, y al final nada está fantástico. Ni tu sistema está fantástico, ni los jugadores están fantásticos.
Claro, pero está corroborando lo que yo te digo, que en vez de tomarse eso como una crítica constructiva, se la ha tomado como una crítica hacia él y lo ha puesto en la grada.
Se la ha tomado como un tema personal y está lejos de la realidad, que sea un tema personal, porque el propio Negredo desmintió que tuviera ningún problema personal con Nuno.
El problema viene que Nuno no admite ningún tipo de crítica. Él, eso que ha dicho Javi antes, él se ve ya como un manager de aquí mando yo y simplemente por encima mío está la figura de Peter Lim, que es el máximo accionista. De hecho, hasta Lei Jun un poco dijo que vamos, que confiaba en la figura de Nuno y que vamos, yo, claro, a Nuno no se le va a echar, vamos, o sea, lo que el Valencia entra en descenso o de verdad sea una debacle auténtica, el Valencia no va a echar a Nuno, pese a que lleva el mismo camino que llevaba Jukic o Pellegrino.
Incluso peor, ¿eh? Peores resultados. No, pero Nuno está ahora mismo en una posición en el Valencia que es intocable, y el único que le puede tocar a Nuno aquí es la afición. Es el único. Porque desde los poderes, digamos, en la cúpula del equipo, nadie le va a plantear nada, porque es amigo del que tiene que ser amigo, y entonces es un entrenador que mientras lo haga normal no va a haber problemas. Aquí el único tema va a ser que la afición realmente con malos resultados seguidos se enfade, y es ahí donde puede ocurrir algo, pero por lo contrario él tiene el poder absoluto y yo creo que va a seguir igual, ¿eh?
Y bueno, ¿qué opináis también ahora hablando un poco de lo de Negredo? También un caso muy parecido es lo de Depol. Lo de Depol aún a mí me asombra más porque declaraciones como tal no ha hecho ninguna, así que digamos controvertida. De repente pasó de ese titular a estar en la grada. Y bueno, ya se está hablando de que el Villarreal es interesado por Depol, que hay varios equipos interesados por él. ¿Qué opináis?
Bueno, yo creo que lo de Depol es un tema más interno, que no ha sido tan televisado como lo de Negredo, pero yo creo que viene incluso de antes, creo que con Negredo. Yo creo que viene porque Depol empezó jugando titular, empezó en Vallecas jugando titular, los siguientes partidos también. Yo creo que hubo un momento en el que Depol debió criticar algo de Nuno, debió tener alguna salida de tono, una palabra más alta que otra, cosa normal, por otra parte. También yo creo que la marcha de Otamendi no le ha ayudado en el Valencia, igual se siente también un poco más desplazado, y no lo sé. Yo creo que los intereses son realidad ahora mismo, que hay muchos equipos interesados en Depol. No me extraña, porque es un pedazo de futbolista, y el Valencia sin él, o sea, con él ganamos mucho, y sin él perderemos un jugador de futuro y perderemos mucha, mucha calidad en el equipo.
Sí, la verdad, estoy de acuerdo contigo, Yepes. Es un jugador que, como siempre he dicho, cuando ha salido en las segundas partes, lo ha dado todo por el Valencia y ha dado asistencia, ha marcado algún gol. Y yo creo que es un jugador que, la verdad es que no entiendo la situación, pero yo creo que también es un tema interno y algo personal, porque es que además no lo convoca desde la segunda jornada de liga, más o menos, porque sí que llegó a jugar alguna.
Sí, pero la temporada pasada tampoco contó mucho con él.
No, pero es que esta temporada ya ni lo convoca, ni está en el banquillo, ni no, nada, no, y, no,
llegamos
ni en Champions.
Llegamos también a un punto en el que, vale, yo la temporada pasada, Piatti estaba en muy buena forma, marcando goles. Tenías también a un Rodrigo que llegaba y había costado 30 millones, tenía que jugar, tal, lo puso incluso el Eidban de izquierda para que jugara eso. Pero es que este año Piatti está en un estado de forma pésimo. Bacalli todavía es muy joven para darle tanta responsabilidad, y yo creo que era momento precioso y fantástico para que metiera a Negredo el once titular y darle minutos, ¿no?
Sí, yo creo que en eso estoy de acuerdo también, es el momento. De hecho, debería ponerlo ya, más que nada, porque sustituto de Feguli no tienes. Tienes a Bacalli, puede jugar a... Bueno, no sé si es diestro o zurdo, pero vamos, puede jugar en las dos bandas. Pero es que aún así necesitas otro jugador que juegue en la banda, y De Paul yo creo que es el idóneo en estos momentos para que juegue. Pero sí, no lo pone. Va a poner antes a, yo qué sé, pondrá a lo mejor a Cancelo o a Barragán de extremo, que Barragán es otro que también ya le ha hecho la cruz, y no sé qué más jugadores quiere poner. Si ya la plantilla era corta de por sí, ahora la está haciendo más corta.
Sí, yo lo que estoy viendo, que es algo que nos temíamos todos, que igual luego en verano te va a fichar a otro jugador de Méndez, que allí de alguna liga, de la liga portuguesa, que tenga 20 años y sea una promesa entre comillas, y esto es la pesquería que se muerde la cola. Pero bueno, vamos a cambiar muy brevemente y hablar del tema social, de unas declaraciones que hizo Aurelio Martínez hace nada, que habló un poco sobre Peter Lim, sobre la venta y sobre el campo. Comentó que el Mestalla él lo derribaría entero y construiría uno nuevo, porque se ve que están los cimientos, vamos, que se caen a pedazos. Y también comentó que no se arrepiente de la venta de Valencia a Peter Lim, porque piensa que fue la mejor opción. Y que bueno, aunque el Valencia deportivamente no vaya como va, económicamente ha mejorado mucho. Quiero que me digáis muy brevemente vuestra opinión sobre estas declaraciones.
Bueno, yo opino que hay que valorar el estadio. Yo supongo que ya lo habrán valorado. Si ha dicho eso, es porque tendrán que hacer una remodelación entera, supongo. Porque a lo mejor con un tratamiento no se puede, pero vamos. No sé, la verdad es que esa situación, estoy de acuerdo con Aurelio, seguramente. Supongo que lo habrán mirado y eso.
Sí, no, además porque el tema del estadio también es otra cosa que a la afición le mosquea mucho, porque son ya muchos años, el estadio ahí parado, y creo que realmente habría que determinar ya una solución, ¿no? Porque esto tampoco puede. Y además hay que mirar también lo del tema ya de conmemorar un poco que se cambie de estadio, ¿no? Porque claro, cualquier momento, cualquier equipo que cambie de estadio es un acontecimiento. Aquí ya va a ser como decir, por fin, ¿no? Una liberación más que una celebración. Y no sé, yo tampoco tengo muy claro las declaraciones a que vienen ahora. O sea que bueno.
Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo con Aurelio en que el campo hay que tirarlo, porque más que nada porque es una obra que lleva mucho tiempo ahí, que ha habido temporales y ha llovido y los cimientos se debilitan, es una obra sin terminar, que lleva mucho tiempo parada, y lo que realmente me da miedo es que se siguen haciendo cosas en Mestalla, se han puesto 4 pantallas gigantes nuevas, se pinta el estadio, te lo pintan muy bonito, a mí me da miedo que al final acabemos prefiriendo quedarnos con el Mestalla que tenemos ahora, que está ahora muy bonito pintado, aunque se cae a trozos porque se cae, y nos dejen con eso y a la hora que se tenga que ir Lim, nos dejen sin un estadio nuevo.
Bueno, yo siempre he dicho que yo no era partidario de cambiar el estadio más que nada porque, en primer lugar, me parece que la Avenida Aragón y el campo es un sitio emblemático para tener un estadio, no tener un estadio a las afueras de la ciudad, eso para empezar. Yo pienso que lo que se tenía que haber hecho es haber hecho una remodelación entera del campo, haber tirado abajo, pues como se hizo en su día en el Bernabéu, como se hizo en el Camp Nou, hacer una remodelación entera, no pintarlo solo la fachada, sino tirar abajo, por ejemplo, la parte de tribuna, que se cae a pedazos. De hecho, otro día en prensa estalló una tubería con la lluvia y se empezó a mojar todo. Ese tipo de cosas, evidentemente, en un estadio como el Valencia y un equipo de Champions no puede permitírselo. Pero creo que era mejor una remodelación a meterse en un proyecto, faraónico. Pero bueno, vamos a dejar el tema y vamos ya con el derbi, Valencia-Levante. Y en primer lugar vamos a dar la palabra a Javi, que nos cuente por su lado cómo ve al Levante.
Hombre, pues realmente el Levante ahora mismo está mal, ¿no? O sea, viene de un 0-4, cambiado del entrenador, hay bajas también porque Daverson no va a estar. Y es un equipo pues que ahora mismo con muchas dudas, aunque el Valencia no esté bien, yo veo al Valencia muy favorito, que si hace un partido un poco normal debe ganar pues eso 2-3-0 fácil. Más que nada porque es un equipo que ahora yo lo veo con muchas dudas al Levante. Nunca se sabe, porque a lo mejor lo que hablaba antes, ¿no? Haces una acción aislada, mete un gol el Levante y aquí la gente se enfada en Mestalla y el partido cambia totalmente. Te pones 0-1 y empezamos a sacar pañuelos a Nuno. Entonces, eso es un escenario que puede ser, pero lo normal es que el Valencia pueda ganar este partido. No digo fácil, pero más o menos a un ritmo normal el Valencia debería ganarlo, un poco como la temporada pasada. Fue un partido sin mucha historia, donde el Valencia fue superior. Y bueno, vamos a ver, el nuevo entrenador, Rubi, bueno, es más ofensivo. No sé yo si es el primer partido este para demostrarlo. Yo creo que habría que intentar, pues, hombre, un empate ahora mismo yo creo que lo firmaría cualquiera, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Pero es un partido que a priori yo veo al Valencia, que aunque esté mal o haya problemas, lo veo muy favorito. Y vamos a ver qué hace el Levante, pero bueno, no sé.
Bueno, yo, claro, al Valencia no lo veo para nada. O sea, porque dices tú que el Valencia tiene que hacer... Dices tú, Javi, que el Valencia tiene que hacer un partido mínimamente normal y va a sacar un buen resultado, pero es que el Valencia con un partido normal ahora es un acontecimiento, ¿eh? Porque
pero también... es que el Levante viene último, viene
no,
muy
ya,
mal.
No, ya, sí, los dos vienen cargaditos, vaya telita. Pero que ahora mismo Valencia también tiene bajas, no va a poder jugar Mustafi, De Santos no me fío un pelo. Va a tener que poner a Bezo.
A Bezo, que recordar que tampoco lo convoca. Entonces, va a tener que jugar con Rubén Bezo y con Santos porque Abdenur
por eso mismo, o sea, ahora sigue lesionado. Ahora mismo va a poner a jugadores que lleva sin convocar, obligado, va a poner a jugadores que lleva sin convocar 4 partidos, 5 partidos y vamos, se va a tener que acostar en una cama que le va a venir hasta grande.
Hombre, yo veo que el Valencia, el escenario que le gustaría en uno que él cree, creo que es como el día del Málaga, ¿no? Un partido así que se pueda ganar relativamente fácil, sin tampoco mucho brillo, pero bien. Yo veo un partido de ese estilo, salvo que el Levante marcara un gol, pues es una acción aislada, un córner así al principio, pues esos 10-15 minutos, y entonces ya sí que cambia totalmente el panorama, porque entonces sí que creo que los aficionados se van a enfadar porque es un derbi y va a haber, no sé si pañuelos, pero va a haber bronca.
Hombre, la verdad es que es un derbi. Como hemos dicho, ambos equipos vienen muy mal, tanto uno como otro, pero yo confío, por un lado, el Valencia tampoco es que juegue muy bien y el Levante hay que tener en cuenta que a lo mejor pues es lo típico, nuevo entrenador, seguramente vaya a seguir un poco el sistema del anterior, pero a lo mejor puede haber un efecto rebote, es decir, que a lo mejor gana el partido el Levante, que nunca se sabe.
Con entrenador nuevo, victoria segura,
exacto,
se decía, pero bueno.
No, es bueno. En una semana, sí es verdad que te da tiempo a trabajar poco, cuando llegas nuevo te da tiempo a trabajar poco lo que tú quieres, entonces supongo que seguirá un poco la tónica sí. Que ya tenía Alcaraz,
exacto.
Pero hay que decir que Rubí no es para nada un tipo de entrenador como Alcaraz, o sea, viene de otra escuela, es un entrenador mucho más joven, que para mí todo lo contrario a lo que tendría que haber fichado el Levante, porque sí. Es un equipo más de un entrenador más duro, como Caparrós en su momento.
Más de contraataque.
Más de contraataque y más de arrear por todas partes.
Claro, pero en este caso Rubí yo creo que, incluso me atrevería a decir que su alineación no creo que juegue con 5 defensas como juega Alcaraz, con 4 y saldrá más al ataque.
Él apuesta siempre por un 4-3-3 o un 4, digamos, para meter un media punta. Tiene que ser 4-3-3 pero con un media punta.
Es de una corriente guardiolista, estas corrientes guardiolistas que vienen ahora. Todos se creen que saben tiki-taka y todos se creen en el Dream Team.
Pero claro, eso con el Levante yo también veo un problema, porque el Levante no tiene jugadores para jugar así tampoco. En el mercado este de invierno van a fichar y claro, la idea yo creo que lo primero es un media punta, lo que va a pedir.
Yo exactamente iba a decir
y un
eso.
Central, un media punta y un central.
Iba a decir eso, que el Levante no está acostumbrado a jugar ese estilo de juego y tendrán que amoldar al equipo a lo que diga el entrenador un poco, los jugadores que quiere para que pueda utilizar ese estilo, pero yo creo que él también tendrá que adaptarse un poco a los jugadores que tiene al final.
Yo hubiera apostado por un entrenador, ya sé que no es el entrenador que gusta, claro, pero un entrenador de estos de guerra, tipo Clemente, uno de estos, para intentar salvarse. Luego en junio ya buscamos, ya sabemos que gente muy polémica tampoco gusta, pero en este sentido un entrenador de entreguerras, porque es que si no me parece que la temporada se va a complicar mucho, porque no me parece un momento para traer un entrenador de vamos a jugar, no, estrategia, no, hay que amarrar los partidos, porque es que el Levante la plantilla es corta también, es una plantilla que tampoco tienes muchas alternativas y cada vez que te pones 1-0 tienes que salvar el partido. Entonces, claro, o sea, Clemente es una manera de hablar, no digo una corriente de entrenador de amarrar, o sea, de amarrar, no, de Clemente, un tío polémico, que antiguamente siempre que había problemas se buscaba Clemente, Clemente. O Luis Aragonés, sí, es lo que exacto. se buscaba esos dos, Clemente o Luis Aragonés, el que quería más polémica por un lado y el que quería más mano dura, Luis Aragonés, es lo que se buscaba.
Otra cosa no, pero es que Clemente nos habría dado zapins para aburrir y titulares para aburrir también, y bueno, el inventor o uno de los estándares de patapum para arriba es Clemente.
Sí, pues, claro. Claro, eso pasa que el aficionado no quiere ese escenario tampoco, quiere pues vamos a jugar un poquito y tal, pero es que hay que ver que la situación del Levante este año es muy grave. Yo veo muy difícil no salvarse fácil, vamos, eso está claro, pero aparte llegar a la última jornada con opciones ahora mismo está difícil, porque es que tampoco es como otras temporadas que hay rivales como podía ser el Córdoba o algún equipo así que dices, bueno, se va a descolgar alguno y luego el Levante puede enganchar. Es que este año la salvación va a estar muy cara, además.
Sí, a ver, el tema es que hay equipos que históricamente están predestinados a jugar de una forma y salvo que ese año tengan unos jugadores muy buenos, igual 3-4 canteranos que hayan salido muy buenos, que te vayan a durar 1-2 años, lo normal es que juegues de la misma manera. Hemos visto como el Levante con Mendilibar cuando empezó a querer jugar a posesión
y la defensa adelantada, y claro,
pero es un poco como le pasó al Valencia también los primeros partidos con Valverde, yo me acuerdo.
Y con Koeman.
Bueno, sí, pero con Valverde yo me acuerdo perfectamente de un 0-5 al Madrid porque decidió adelantar la defensa 3-4 y lo que pasaba es que cada contra era un gol. Entonces, yo creo que hay que saber medir mucho lo que haces. Yo pienso que precisamente si el Levante juega al ataque es cuando el Valencia tiene más opciones de ganar el partido. Porque el Valencia precisamente juega eso. Valencia juega ahora, bueno, no juega nada, pero intenta jugar a unas contras rápidas, a que André Gómez corre el balón y abra banda. Bueno, y
según uno jugamos presionando arriba y sacando el balón jugado.
Pues, si te das cuenta, ¿qué entrenadores más o menos brillan en el Levante? Pues eso es lo que hablábamos, estilo Caparrós, en su momento Mané, Jim. O sea, este tipo de entrenador que es gente que es seria, lleva años en el fútbol y los partidos los amarra. No son brillantes, son partidos difíciles de ver muchas veces, pero en un equipo como el Levante tú tampoco puedes ir a ver el partido en plan a ver qué nos brindan hoy el espectáculo. No, el Levante tiene que mantenerse. Entonces no puedes comparar al Levante en ese sentido con el Valencia. El aficionado del Valencia quiere ganar, pero hacer un buen partido, que se vean cosas. En el caso del Levante es verdad que hay que jugar bien, pero lo más importante del Levante es cada año estar en primera. Entonces, claro, a mí este tipo de aventuras de entrenadores, claro, un entrenador que no ha entrenado en primera, o sea, que hay que recordarlo. Rubí no ha entrenado en primera. Luego a lo mejor llega y es un gran entrenador y lo hace muy bien, yo ojalá, pero creo que yo no hubiera tirado por ahí.
Esos experimentos salen bien una de cada 100 veces, porque es verdad, Rafa Benítez tampoco había entrenado nunca en primera. Entrenó al Valencia y ese mismo año ganamos la Liga. Pero es que ese tipo de experimentos salen bien una vez.
Claro.
No es normal. Pero o sea que, bueno, también Rafa Benítez, por ejemplo, tenía una trayectoria muy amplia.
A Benítez lo salvó el partido contra el Español también.
Sí,
Eso es cierto, que íbamos perdiendo 2-0 y hizo 3-2 así como...
2-3 y ganamos el partido.
2-3 y ganamos allí.
Y a raíz de ahí, pero por ejemplo, alguien que te diga que un entrenador viene del Tenerife a un Valencia, porque bueno, es un Madrid o un Barça, que tienen jugadores que prácticamente juegan solos, pero en Valencia que te diga, viene un entrenador de segunda división del Tenerife y vas a ganar la Liga. Y dices, y después de 31 años dices tú, esto no me lo creo yo, esto es una utopía. Pero bueno, evidentemente, a ver, no digo que el Levante vaya a ganar la Liga, pero nunca se sabe si igual reacciona, si igual los partidos de casa los va sacando por lo menos, algún punto fuera que vaya consiguiendo, e igual...
Hombre, hay que fichar, ¿eh? Ahora en el mercado este invernal hay que fichar 2-3 jugadores, el equipo que se rearme otra vez, e intentar eso, los puntos de casa vitales. Y luego, en algunos partidos de visitante, pues yo creo que el tema del gol, la verdad, es particular, ¿no? Algún desplazamiento contra rivales, hay que intentar por lo menos un empate en algunos momentos, y si se puede ganar, pues ganar, ¿no? Pero es que yo lo veo complicado para esta temporada. Vamos a ver si tiene suerte Rubi.
Hombre, yo creo que el Levante, por ejemplo, no ha marcado muchos goles estos partidos. Claro, sí. Y yo creo que les falta un delantero de referencia también. Porque, por ejemplo, hubo años estuvo Caicedo, estuvo Coné, estuvo...
Con Martins.
Ahora tiene a Gilas, ¿eh?
Sí, pero Gilas está marcando, vamos. Y tuvo a Barral el año pasado, que también marcó un montón de goles. ¿Sabes? Y eso que tenía su edad el hombre, ¿eh?
No, Gilas me recuerda mucho a Negredo, ¿eh?
No, pero Gilas tiene calidad, lo que pasa es que no es un tío que te va a meter 15 goles.
Pero Gilas es como a lo mejor un Benzema.
Sí,
es
ese
estilo. Y está enorme también, Gilas está,
sí, está pasado.
Muy pasado, está pasado. Muy pasado.
Claro, pero y ahí es que... el tema de los delanteros hay problemas, ¿eh? Porque Daverson está muy verde, o sea, es un delantero que se nota que la primera división, a lo mejor con el paso de los partidos dices, es buen jugador, pero de momento está un poco verde y además los árbitros no le gustan, ¿eh? Porque es un jugador muy pendenciero, es estilo Diego Costa, un poco, salvando las distancias, ¿sabes? Y no le gusta nada a los árbitros, yo me fijo en el estadio que no siempre está con problemas y aparte que es que lo que decías, no, es que no meten gol. Entonces, un equipo como el Levante es meter un gol y afianzar. Y como todos los partidos además se está intentando remontar, pues está habiendo muchos problemas.
No, vamos, que tiene pinta de ser un partido súper entretenido, ¿no? Porque el Levante no marca un gol, el Valencia menos de uno, pues...
Vamos a acabar ahí, a lo mejor 0-0 también, ¿eh?
De esos dignos de ver, que va a ser muy entretenido con un fútbol muy bonito, ¿eh?
Va a ser denso. Yo lo voy a ver y voy a decir, madre mía.
Hombre, yo creo que ahí el Valencia debe demostrar... Hombre, no sé, yo tampoco sigo todos los partidos de Valencia, los sigo muchas veces, ¿no? Pero el partido contra el Levante, yo creo que en uno ahí tiene que ser más atacante y creo que es un partido que el Valencia lo tiene que sacar adelante, nunca mejor dicho.
Deberíamos,
pero yo creo que está complicada la situación. Dado como jugamos, yo creo que va a ser un partido de toma y daca.
El año pasado en Mestalla, el que más daño le hizo al Levante, por ejemplo, fue Cancelo, que pegó una exhibición, pero claro, luego tenía problemas a la espalda. Entonces, claro, yo no sé si Rubi va a reforzar, pero claro, como vamos a jugar con 4 atrás en lugar de 5, vamos a ver si hay un problema por las bandas también.
Es que, a ver, Cancelo es un jugador que, de normal... Dado como juega, ataca muy bien. A la hora de subir y atacar, sí, lo hace muy bien.
Como pero, atacante es muy bueno.
Pero defensivamente es un colador al final. Cualquier jugador rápido.
Y si pones a la vez a Cancelo y a Gaya, tienes que tener unas basculaciones en el medio campo, unas coberturas,
claro,
del medio centro.
Muy buenas.
Claro.
Sí, estás jugando con dos carrileros, al final tienes que cubrirte muy bien las espaldas y no pueden pasar cosas como la que pasó el otro día contra el Atlético, esos errores de Mustafi, luego consecutivamente de Darlane. Si te pasa eso, obviamente los otros equipos te matan.
Te matan enseguida.
Este partido yo creo que la clave es esa. Si el Levante se adelanta, vamos a ver un partido peculiar. Si no, si el partido es un poco de esto, yo que digo, un poco rutinario y tal, alguna acción aislada, yo creo que el Valencia lo puede encarar bien. Y además luego tiene los partidos de Champions, también los jugadores estarán ahí pensando A ver si Nuno cuenta con otros jugadores que no ha contado, porque claro, Bacalli, por ejemplo, no está en Champions. Sí. Es un jugador que debería jugar prácticamente en Liga, no digo todos los minutos, pero, sí, pero casi. Sí. Y no cuenta Nuno con algunos determinados jugadores y los va a tener que utilizar ahora por las lesiones, además.
Sí, la verdad es que sí, en ese aspecto esperemos que Nuno tire más de un poco más del banquillo. No, y aunque tenga que utilizar a De Paul y a Bacalli, los utilice, porque los tiene que utilizar ya. Son jugadores que le hacen falta, porque el resto tienen que jugar a la Champions.
Realmente hacen falta, o sea, todos, porque cuando juegas también tres competiciones te hace falta toda la plantilla.
Pero quiero decir, estoy diciendo jugadores que no han sido convocados y que tiene que convocar ya y no tiene más remedio que hacerlo. Y vamos, aunque sea como sea su situación personal, tiene que hacerlo, sí o sí. Y luego el Levante yo creo que también... Yo apuesto siempre por el efecto del entrenador. Cuando llega nuevo entrenador siempre...
Sí, no,
aunque sea lo justo, ponen su miga de pan para que funcione el equipo.
Va a haber jugadores que, claro, van a querer demostrar que tienen calidad, que a lo mejor no estaban muy a gusto con el entrenador anterior y que van a decir, oye, aquí estamos y cuenta con nosotros. Y eso se va a notar ya con el partido con el Valencia. Porque es un derbi y va a haber muchos jugadores motivados. Y sí, va a ser interesante. Y sobre todo ver la diferencia de rendimiento de algunos jugadores de pasadas jornadas con el nuevo entrenador, a ver lo que hacen. Eso siempre ocurre.
Sí. La verdad que tienes razón, creo que puede ser un partido que se puede dar la dinámica de que el Valencia se adelante pronto, el Levante sí, un poco lo de por perdido porque vea que no va a rascar nada, o lo que dice Javi, que de hecho, esto me viene a memoria una declaración que hizo un jugador de Baracaldo, no sé si os acordáis, que cuando hablaban de que le toca el Valencia, dijo, pero ¿creéis que tenemos una posibilidad? Y dice, hombre, pues pensamos que igual en Mestalla marcamos un gol
y la
gente empieza a decir, no, vete ya. Entonces, claro, hasta un equipo de segunda B está viendo que el Valencia es
que
así.
Al final ven que eso es una debilidad, por algún lado. Dicen, si nosotros metiéramos un gol, la afición no va a ser paciente. Porque la afición, lo hemos comentado, le tiene ganas. Es que le tiene ganas a Nuno. Entonces, a la mínima, puede generarse problemas. Y luego también, sobre el tema del Levante, el Levante hizo un buen partido en el Bernabéu. Pasa que le metieron dos goles en plan arreones y ya no hubo partido. Pero la primera media hora del Levante fue buena y contra los grandes... Lo que pasa es que el Levante... Depende contra quién juegue, tiene sus historias. Porque, por ejemplo, cuando va al Camp Nou, pues normalmente compite poco y no tiene opciones. Contra el Madrid sí que compite más. Y en el campo de, por ejemplo, con Mestalla, sí que tiene más problemas contra el Valencia. Y en cambio, el partido luego aquí en el Ciutat, el Levante sí que hace grandes partidos contra el Valencia, aquí de local. En cambio, baja en Mestalla. Entonces, eso también vamos a ver cómo reacciona el equipo, ¿no?
Sí, hay que recordar, bueno, que el Levante nunca gana un partido oficial en Mestalla, que claro, es algo que les pesa mucho. Y que, bueno... Yo espero que no... Bueno, si pasara eso ya, creo que la gente en uno ya directamente lo cuelga de la grada, porque vamos...
Sí, claro, es que el partido de Mestalla para el aficionado del Levante, fíjate, una victoria pues sería tremendo, ¿no? Y además sería meter en problemas al rival y todo el mundo lo valoraría más y sería una muy buena manera de entrenar, o sea, de entrar Rubi en la dinámica del Levante, pero vamos a ver qué partido sale, ¿no?
Bueno, y para acabar el tema, quiero que simplemente me digáis... Según vuestra opinión, ¿a quién veis más necesitado de los dos equipos para llevarse los puntos?
Hombre, como necesitado el Levante, que está el último ahora mismo, ¿no? O sea, más necesitado, pero vamos, te digo yo que como el Valencia no saque los tres puntos, la pitada, la chillada y la pañolada del...
Yo creo que le
va a caer un puro
Es que ya, no sé cómo lo veis, pero yo veo que ya es un problema de que cae antipático. O sea, ya aunque te haga un esquema tipo Guardiola, ya te da igual.
Sí,
o sea,
no, pero si lo ves, cada vez que sale se esconde la cueva, si sale, vamos, sale sí, y cuando empieza a pitar se queda blanco.
Pero si el Atlético de Madrid marcaron un gol y ya se escondió en la cueva, como si fuese aquello. Sí, sí,
yo creo que a la gente...
Me van a matar.
Y no estaba aquí, ¿eh?
No estaba aquí, allí, vamos, me estallas en la
Al aficionado medio del Valencia, al que va normalmente que sigue al Valencia, yo creo que en uno ya llega un momento que le cae mal. Sí, o sea, seamos claros, le cae mal. Y eso es el primer paso para que un entrenador no dure mucho.
No, sí, es cuando, no, Valencia, si es que... cuando a la oficina de Valencia no le entra un entrenador ya por el ojo tal, cuando pasa una temporada, como pasó con Quique, que Quique no hacía malos resultados. No, era un más resultadista que otra cosa, porque era muy barraquero, muy defensivo y se le echó por eso. Porque...
Aquí normalmente en Valencia la gente es de jugadores, es más de jugadores
sí,
que de
sí,
entrenador.
Mucho más.
O sea, porque aquí aquí no ha gustado realmente ni Cooper ni.
No, tenemos endiosado ahí a Benítez, que está sí, endiosado por la afición, y tenemos ese ahí arriba. Y para que alguien llegue ahí arriba, tiene que hacer algo bestial. Y todos los demás son muy malos. Todos los demás entrenadores son muy malos.
Es una afición de jugadores. Aquí los jugadores son estrellas y la gente está con los jugadores. El entrenador es, bueno, secundario.
Sí.
Bueno, ya se vio con Koeman, ¿no? Eso mismo pasó con Koeman. La gente sí, estaba totalmente volcada con los jugadores, con Abel de Angulo, Cañizares. No sé si, supongo que razonablemente, yo también lo estaba. No sé si con razón o no. Luego internamente ellos tendrían sus problemas... Pero yo también lo estaba, como aficionado del Valencia, ¿no?
Hombre, pero yo noté, por ejemplo, antes de que viniese Nuno, Pizzi también se ganó el que lo idolatrásemos en parte, porque él llegó con un equipo que estaba hecho un desastre y que no habíamos hecho nada, y llegó a la semifinal de Europa League y estuvimos a punto de llegar a la final.
No dio tiempo a idolatrar a Pichi.
Tampoco era carismático, tampoco era un hombre así muy carismático. Y bueno, hubo esta época de Jukic, ahí Valverde, cambios de entrenador.
Hombre, es que claro, si lo comparas con Jukic, si viene después de Jukic cualquiera...
Claro.
Los antecedentes son Pellegrino y Jukic.
Sí, el tema es que el Valencia tiene entrenadores que... por una cosa o por otra, no han calado hondo en la afición. Emery, es cierto que quedas tercero, pero realmente quedas tercero por demérito de los rivales que por mérito tuyo, porque Atlético Madrid acababa noveno, Sevilla acababa octavo, y realmente no había más rivales. Es que había años que igual el Osasuna se metía cuarto, o el Celta se metía cuarto, o el Málaga. Realmente no era mérito. Pero bueno, la verdad es que la figura en uno, yo creo que el hecho de que caiga mal, es cierto que la afición de Valencia es muy exigente, y es cierto que muchas veces se critica cosas que no se deberían criticar. Pero también es verdad que en uno cae mal por la forma de actuar que tiene, porque...
Claro. Es lo que te iba a comentar. Hay muchas veces de entrenador, es mejor ser estilo Ranieri, un entrenador así, que en un momento dado eso te puede salvar, más que ser un entrenador más serio, más apocado, ¿no? De estos entrenadores que al final dices, pues otro entrenador, que venga otro.
Claro. Sí. Bueno, antes de cambiar ya de deporte y de tercio, vamos a comentar la siguiente jornada de equipos valencianos. Es fácil porque juegan todos a la misma hora, la verdad, juegan... El sábado 31 a las 6 y cuarto, el Villarreal contra Sevilla, buen partido.
Sí, sí.
Y el Valencia-Levante. O sea, no podremos ver los dos a la vez, no. Está claro.
Iremos a Mestalla a ver qué partido sale. Bueno, que gane el mejor, como el que dice, pero yo veo que es un partido que va a ser duro, ¿eh? Yo creo que va a haber polémica en ese partido.
Sí, es posible. Pues bueno, vamos con una pequeña pausa y volvemos.
Inquieta.
UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas? Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana. Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack Los Owen, mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no a cenicero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
UPV Radio, Sendos.sync.
Bueno, queda ya poco para acabar el programa y vamos a dedicar estos últimos minutos a hablar un poco de Valencia Basket, que está imparable. 6 de 6 victorias, 3 en Eurocup y 3 en la Liga Endesa. Este fin de semana volvió a ganar contra Estudiantes, 73-81 de 9. Rafa Martínez fue el máximo anotador, algo un poco extraño, que normalmente no suele tener esos registros anotadores, con 21 puntos. Y bueno, ¿qué opináis un poquillo del partido, de cómo ha empezado el Valencia Basket?
Hombre, yo creo que el Valencia Basket ha empezado muy bien. Tiene un entrenador que es muy buen entrenador, Pedro Martínez. Y luego los fichajes que ha hecho son grandes fichajes. Hamilton, por ejemplo, está dando un gran rendimiento. Dulcevic ya lo conoce todo el mundo. Y creo que la temporada está siendo excepcional, vamos.
Sí, la verdad es que el Valencia Basket ha empezado muy fuerte. Yo ya en programas anteriores dije que era un equipo que presionaba mucho, que salía bastante bien a por el rival. Y que no le pasaba como otros años, que a veces llegaba el tercer y el cuarto y les entraba una pájara que dices, no sé qué les pasa. Pero ahora la verdad es que los veo muy enchufados y estos tres partidos siguientes que han jugado, que han ganado, han demostrado que están en una buena racha, la verdad.
Sí, bueno, la verdad es que Valencia Basket ha empezado muy bien, ha empezado imparable. La verdad es que da cabida a la ilusión de cara a lo que va a ser la temporada. Y bueno, la verdad es que un Rafa Martínez contra Estudiantes que estuvo imparable, creo que el resultado fue de 79-82. Y...
No, 73-81.
Sí, ese fue el de ayer.
Sí, 73-81 y muy bien, la verdad. Y con un Vives que sigue estando imparable, ya lo veremos luego, que también vamos a comentar la Eurocup. Y el equipo está en muy buena forma, ¿eh?
La verdad es que el año pasado el Valencia es que tenía un buen 5 titular, porque es verdad que tenía también a Pau Ribas, que tenía a jugadores de calidad, pero creo que le faltaba mucho banquillo, muchísimo banquillo. Creo que haya jugadores como, pues, Lishuk, Longcard, que eran jugadores que realmente no estaban al nivel del Valencia Basket. Y se notó, de hecho, el Valencia Basket se notó a mediados de temporada que le costó incluso meterse en los playoffs, que al final acabó justito. Luego es verdad que, bueno, que dio guerra, porque al Madrid hay que recordar el partido polémico que hubo, que anotó, creo que fue Jarangoy un triple que no dio, que fue un escándalo. Pero bueno, lo cierto es que se mejoró, pero este año la verdad que hay mucho equipo. Creo que el Valencia, es verdad que solo llevamos 6 partidos, pero son 6 victorias. Y ante, por ejemplo, un rival como Real Madrid, que ha sido campeón de todo en su cancha. Y creo que, bueno, ¿por qué no? Se puede soñar con que se puede conseguir algún título este año.
Hombre, yo por ejemplo, lo que ha dicho Yepes hace nada, Vives estaba sustituyendo, por así decir, a Van Rossum, porque Van Rossum está lesionado, tiene un esguince. Sí, sí. Y la verdad es que se salió, con lo cual eso demuestra que el equipo tiene banquillo y que nos salimos bastante.
Se está destapando totalmente a lo Jaume, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. O sea, la verdad es que jugó muy bien, pero la verdad es que el equipo, yo he de decir que en líneas generales funciona muy bien y lo que estáis diciendo, tiene banquillo, tiene buenos jugadores, lo dan todo. Y hay partidos que yo creo que se han puesto difíciles y los han sacado adelante al final.
Y luego Hamilton, que es este jugador ala pívot de gran calidad, 2-13, que ayer hizo un buen partido también y que es un jugador que viene de la NBA, que estuvo en Minnesota el otro año y casi 10 puntos hacía allí en la NBA. Y claro, es un gran fichaje para esta temporada y yo creo que van a hacer al final una campaña muy muy buena. No sé si títulos, porque los títulos es difícil asegurarlo, pero yo creo que esta temporada va a ser muy buena.
Sí, comentar también que ayer el Valencia Basket volvió a ganar en Eurocup, un auténtico partidazo porque fue locura. Se fue al descanso perdiendo de 15, llegó a tener una renta de ir por debajo en 18 puntos, que es un resultado muy amplio. Y luego la verdad que el tercer cuarto y el último fueron espectaculares. De hecho, solo hay que decir que a falta de 30 segundos el Valencia Basket perdía de 3 y anotó Vives en dos posesiones, anotó 3 triples muy complicados, bajo mucha presión, desatándose como el MVP del partido, con 21 puntos, con 31 de valoración. Y vemos cómo ese chaval está creciendo a una velocidad increíble.
Sí, le ha venido además muy bien su paso por la selección española, eso ha sido clave, y ahora él se ve un base de los más importantes de la Liga ACB.
Sí, la verdad es que sí, es un jugador que lo que está diciendo, además está sustituyendo a Van Rossum, que él también juega un poco de base, y lo está haciendo muy bien, la verdad. Y ayer pues dio un golpe en la mesa, por así decirlo, que demostró que él está ahí, como hemos dicho también hasta la selección, y yo creo que es un jugador que va a ser importante esta temporada.
Bueno, para acabar, recalcar que Rafa Martínez consiguió ser el máximo anotador de la historia de Valencia Basket en Europa. Anotó ayer, no sé exactamente cuántos puntos, pero creo que fueron 5 o 6 puntos, pero bueno, necesitaba 2 para igualar al máximo anotador de Valencia Basket, lo consiguió. De aquí darle la enhorabuena porque la verdad que tiene mucho mérito, lleva ya 11 o 12 temporadas en Valencia Basket como capitán. Y bueno, creo que hemos acabado ya por hoy. Arturo,
bueno, yo creo que vamos a ver qué pasa en el derbi y os esperamos en otro programa, yo creo.
Javi,
la semana que viene.
Pues vamos ahí a Mestalla a ver cómo sale el Valencia Levante.
Yepes.
Bueno, yo despedirme de todos, felicitar una vez más a Adrián y decir que cualquier duda, opinión, cualquier sugerencia de tema, al Twitter @nuestrosport o a cualquier Twitter personal, nuestras cuentas personales.
Bueno, soy Adrián Márquez Valía, me despido de todos vosotros, esperamos la semana que viene 2:30, 3:30 en directo en la 102.5 UPV Radio. Muchas gracias a todos.
Contacta con nosotros a través de Twitter
@nostresport.
Búscanos también en nuestra página de Facebook o visita nuestra web
www.nostresport.com.
Nostresport en el 102.5 de la FM o en radio.upv.es.